Bueno, vamos a ingresar en el primero de los temas del día. Le decía a los integrantes de la mesa, en realidad hicimos un ajuste en la producción, producto un poco de la coyuntura, y porque además dentro de esta tertulia tenemos al diputado Pepe Pasquet del Partido Colorado, que ha formado parte de esta información de la cual dábamos cuenta hoy bien temprano en la lectura de titulares. Las declaraciones del cardenal Daniel Sturla, que en la pasada misa de gallo llamó a los cristianos a no quedarse en el balde laicista que se le impuso a este país hace 100 años, provocaron molestia en varios dirigentes políticos y particularmente del Partido Colorado, por esa natural herencia vallista. El senador José Amorín Valle, a través de Twitter, por ejemplo, dijo que es una agresiva e innecesaria frase del cardenal Sturla: libertad y laicidad son pilares para un Estado que es y debería ser ejemplo de integración. También habló el diputado Pepe Pasquet, al cual tenemos aquí integrando la tertulia, como les decíamos a los oyentes, habló con los colegas de Montevideo Portal, dijo que son declaraciones infelices y desatinadas. La laicidad y la libertad de culto constituyeron un éxito histórico que ha marcado uno de los rasgos más claros de la identidad nacional: absoluta libertad religiosa y estricta laicidad. Y también otro de los legisladores, en este caso del Partido Colorado, que hicieron uso de la palabra, fue el diputado Fernando Amado, a través de la red social Twitter, que dijo: aunque suene raro, prefiero a este Daniel Sturla toda la vida, es el verdadero y el auténtico. El otro es marketing, muy bueno, por cierto. Y luego aclaró: prefiero a este Daniel Sturla que al lobo con piel de cordero, este es el verdadero y los vallistas sabemos frente a quién estamos. Si les parece, arrancamos obviamente por el diputado Ope Pasquet con algunas consideraciones un poco más en profundidad en esta mesa de martes. Ope, adelante.
Bueno, como no, el cardenal Sturla dice hace 100 años que estamos con el balde laicista puesto. Y digo, ¿y qué pasó hace 100 años acá? Hace 100 años se instaló la Convención Nacional Constituyente, que elaboró lo que fue la segunda Constitución Nacional. Y al principio de su trabajo ya redactó lo que fue el artículo 5 de la Constitución, que con pequeñísimas modificaciones sigue vigente hasta hoy, que establece dos principios fundamentales: la libertad de culto, que no estaba establecida en la Constitución del 30, y la laicidad del Estado, es decir, el Estado no sostiene religión alguna, que tampoco estaba en la Constitución anterior, en la primera que el país tuvo. ¿Quiénes votaron ese artículo 5? Bueno, todos los colorados, los vallistas, los riveristas, todos los blancos, con alguna excepción a título individual, los socialistas que estaban allí en la convención, solamente los convencionales de la Unión Cívica del Partido Católico no votaron, pero digo, tuvo un amplísimo apoyo, prácticamente la totalidad del espectro político acompañó esa solución, que estableció, como yo decía, dos principios básicos: libertad de cultos y laicidad del Estado. Y yo creo que sobre esas bases se pudo construir una convivencia respetuosa, tolerante, libre, que hizo que, por ejemplo, un día llegaran al país los inmigrantes judíos con su religión y se les respetara. Y otro día empezaron a actuar las iglesias evangélicas y pentecostales y se les fueron respetadas también. Y otro día aparecieron los cultos afroumbandistas y fueron respetados también. Y otro día promovió el cardenal Sturla la instalación de balconeras y, bueno, aparecieron hasta en el balcón de la casa del presidente de la República. O sea que hay un clima de libertad religiosa en el país, y yo creo que la laicidad del Estado ha contribuido decisivamente a eso, porque el Estado no se ha metido con la religión, ha respetado la creencia de cada uno o el derecho de cada uno a no creer también, que eso también debe ser respetado. Entonces, ¿cuál es el agravio contra la laicidad? ¿Por qué una y otra vez contra la laicidad y hace 100 años estamos con el balde y hay una conspiración contra el cristianismo? Yo creo que no es así, que tenemos una convivencia donde todos nos respetamos, cada cual ejerce su libertad. Y me parece que eso, en vez de decir es un error que hay que corregir, es un balde que hay que sacarse, tendríamos que decir otra cosa. Mire, es un logro nacional de todos, no de algunos en particular, de todos los uruguayos que a través de un siglo de convivencia hemos afirmado esto, que es un valor, y yo creo que tenemos que cuidarlo. Entonces, esa es mi sensibilidad frente a este tema. Cuidemos algo que es de todos y que nos beneficia a todos, creyentes y no creyentes, una iglesia y otra iglesia y todas las demás. Entonces, me parece equivocado emprenderla una y otra vez contra la laicidad.
Vamos a darle la palabra al diputado Alejandro Pacha Sánchez.
Bueno, a ver, yo comparto lo que expresa Ope Pasquet. En definitiva, el Uruguay ha permitido justamente que convivan las diferentes expresiones religiosas, en diría yo, en cierta armonía, más allá de que uno puede tener afinidad o no, puede practicarla o no, que el Estado uruguayo, que es quien representa al conjunto de los uruguayos, no debe tener ninguna preferencia en ese sentido, me parece que es bárbaro. Creo que forma parte de un elemento distintivo de nuestro país y de nuestra sociedad. Creo que es un valor a preservar, en definitiva. Ahora, yo no... A ver, no tengo problema en que en este caso el cardenal Sturla, que está en contra de la laicidad, es decir,
no está
en porque en definitiva, bueno, con la expresión es bien clara, cuando dice el balde de la laicidad...
No, laicismo, no laicismo.
Está bien. Me parece que acá hay una... No es esta la primera declaración del cardenal Sturla sobre algunos aspectos que hacen a estas cuestiones, pero yo defiendo que él pueda decir estas cosas, porque me parece que justamente parte de la convivencia democrática es uno no tiene por qué estar de acuerdo con digamos, ni con la Constitución de la República, puede discrepar con ella, puede discrepar con leyes,
por supuesto.
Y eso forma parte de la libertad y de la democracia en la que vivimos. Entonces, yo no tengo problema con esa situación. Me parece que lo que hay que hacer es justamente debatirlo y defender lo que creemos que es válido y necesario. Y yo creo que el Uruguay tiene que seguir siendo un país que siga distinguiéndose en la región por tener un Estado laico, y que promueva esa laicidad y que promueva el respeto por todas las creencias y religiones. Me parece que ese es un esfuerzo. Dicho sea de paso, además, el Estado, por supuesto, no promueve ninguna, pero beneficia a casi todas, ¿verdad? Uh-huh. Porque las exoneraciones impositivas que gozan, en este caso, todas las iglesias del Uruguay, son importantes, no son menores. El vehículo blindado en el que se transportaba, por ejemplo, Cotuño, es un vehículo que no pagaba contribución ninguna, no pagaba patente, no pagaba nada, porque está exonerado justamente por la misma Constitución de la República, ¿no? Todos los colegios confesionales que existen en el país no pagan absolutamente ninguna contribución ni nacional ni departamental. Entonces, el Estado no solo es laico, sino que además ha generado una política que, desde mi punto de vista, ha beneficiado enormemente el desarrollo de los diferentes cultos y religiones. En este caso, por supuesto, la Iglesia Católica, que es la más grande, en definitiva se ha beneficiado enormemente de esa política de exoneración impositiva que ha hecho el Estado uruguayo, y tiene enormes propiedades en el país, de las cuales ninguna paga ningún tributo. Entonces, me parece que incluso esto ha sido materia en este último año, de alguna manera, de debate. En este último año no. Ha sido materia de debate permanente esta situación de las exoneraciones fiscales. Entonces, yo diría, el Estado no promueve ninguna religión, pero cierto es que toda la sociedad uruguaya subsidia en gran medida la acción que llevan adelante tanto las diferentes instituciones religiosas, tanto sean sus sedes o sus actividades que tienen que ver con la educación confesional, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que reivindico que se pueda discutir, reivindico que se pueda tener diferencias, me parece que es muy bien y es saludable que eso suceda, pero yo creo que nosotros iniciamos un camino hace 100 años que nos distingue de nuestra región y nos distingue, diría yo, en el mundo, porque fue de avanzada, en definitiva, que nosotros tenemos que seguir defendiendo y profundizando.
Hernán Bonilla.
Yo creo que cuando surgió el tema de la polémica por los dichos de Sturla, yo entré a internet a buscar, estaba disponible la homilía de Nochebuena, donde Sturla dijo estas palabras que despertaron tanta polémica. Y sinceramente no termino de entender por qué despertaron tanta polémica. Primero, porque es algo que Sturla ha dicho muchas veces. Lo ha dicho desde que era un simple sacerdote y con su etapa de obispo auxiliar, de obispo, de arzobispo Montevideo, de cardenal, etcétera. Es un tema del que ha escrito, sobre el que ha escrito libros incluso. Es un libro muy recomendable que es Santo de Turismo, donde justamente trata de esta etapa en que se cambian los nombres del calendario, de los nombres cristianos. Se mantiene la fecha, pero se le cambian los nombres a los feriados que eran tradicionales. Y me parece además que hay un tema clave, que es esta distinción entre laicidad y laicismo. Y Sturla ha sido clarísimo, tanto en la homilía como en las declaraciones que hizo en la prensa luego de desatada la polémica, que él no solo no está en contra de la laicidad, sino que está a favor de la laicidad. Todos estamos a favor de la laicidad. No hay nadie en Uruguay que yo conozca que esté en contra de la laicidad. Ahora, la laicidad en Uruguay para algunos implica un laicismo antirreligioso. Y cuando la iglesia sale de su tarea dentro de la iglesia, o cuando Sturla sale a opinar, de todos lados surgen voces que dicen que se calle, que por qué opina, que por qué no se quedan dentro de las iglesias, ¿no? Ese es el problema de fondo, que la particular laicidad que adoptó Uruguay es una laicidad antirreligiosa. Ese laicismo que ha cercenado en buena medida del sistema educativo y de nuestra vida colectiva en general los aspectos espirituales de la vida del ser humano, eso es lo que critica Sturla, y yo creo que con razón. Sturla está a favor, en lo que yo le interpreto, de una laicidad en que exista una polifonía en la vida pública y en la vida social. O sea, no hay que cercenar el fenómeno religioso al ámbito privado o a la conciencia individual o esa prédica que muchas veces se hace, sino que por el contrario debe y puede manifestarse públicamente. Y Sturla llamó a sacarse el baile laicista a los católicos. Entonces, que los que no son católicos se agravien por algo que dice en misa, en Nochebuena, a los católicos, a mí me resulta bastante incomprensible, y lo agrego, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sturla sobre el tema del laicismo en Uruguay y de este fenómeno que arrastramos hace más de 100 años.
Gustavo López.
Yo digo sin reserva de ninguna naturaleza que en esta materia tengo plena sintonía con lo que dice Ope Pasqué, desde el punto de vista que representa para defender la laicidad. Y reconozco en el vallismo, sobre todo en el primer vallismo, una de las aportaciones más importantes a la identidad nacional, la construcción de este tipo de Estado laico. Yo creo que no se puede sostener con sensatez que Sturla está hablando para los cristianos, mucho menos para los católicos. El papel y el modo en que Sturla hace pública sus opiniones tiene una incidencia sobre el cuerpo social en su conjunto, entre otras cosas por la amplificación que sus opiniones tienen en los medios de comunicación. A mí me parece que la Iglesia es naturalmente un fenómeno contradictorio, ¿no? Tan contradictorio en cuyo seno ha tenido lugar, bueno, desde la Inquisición a Escriba Balaguer, aquel ministro de Franco, o los que confesaban a los torturadores en Chile. Y al mismo tiempo a Camilo Torres, a Fray Beto, a Leonardo Wolf, a la gente que dio origen a la teología de liberación y a lo mejor de la Iglesia. En el marco de esas contradicciones, Sturla en Uruguay se enfrenta a un fenómeno complicado, que es la pérdida creciente de feligreses en manos de otras opciones religiosas. Y la respuesta a esa pérdida creciente de feligreses es esta cruzada, nueva cruzada cristiana, entre las que incluye, bueno, elementos de propaganda, balconeras, etcétera, a la que yo le reconozco todo el derecho del mundo a hacerlo, ¿verdad?, y a colgarla a quien así lo sostenga. Ahora, la defensa de la laicidad debe ser un compromiso general, social, de la sociedad en su conjunto, y el enfrentamiento a cierta forma de la expresión religiosa que pretende desarrollar cierta hegemonía social en el pensamiento es muy peligroso. El balde que debe sacarse la Iglesia me parece que es bastante mayor que el que tiene que ver con la laicidad, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, tendría que dar cuenta de digamos, su papel histórico, ¿no? Sobre todo en el pasado reciente, digamos. Me parece que ese es el rol que digamos, lo que hay que demandarle en el debate de la Iglesia. Y luego, en relación a lo que decía Pacha, que también coincido, creo que también ya es tiempo que un Estado laico revise este tipo de inadmisibles concesiones que se hacen a instituciones privadas y en general buena parte de las cuales son muy poderosas económicamente, y que no hay ninguna razón para seguir que el Estado siga renunciando a percibir los impuestos que estas sociedades religiosas no pagan, ¿no?
Estamos cerrando este primer tramo de la tertulia. Le voy a dar a cada uno de los integrantes de la mesa, por supuesto, una ronda más de comentarios. Simplemente sumo a lo que ustedes han dicho algunos comentarios que llegan a través del 8810. El propio presidente de la República colocó el cartel en su casa. El cardenal se está metiendo donde no debe hacerlo. Si quiere dedicarse a la política, que tire la sotana, dice Amalia. Y también otro mensaje que lo firma Wilder, dice: Sturla no pidió que todos seamos católicos, y él fue claro, habló para los católicos, dice este oyente. Ope, adelante.
Sí, yo creo que la laicidad no se opone en absoluto a que las creencias religiosas se manifiesten públicamente, y en el Uruguay eso pasa sin ningún problema, con frecuencia, con normalidad. Lo hace la Iglesia Católica con sus procesiones, Semana Santa, la fecha de San Cono, cuando van a la Gruta de Lourdes. Lo hacen los cultos afrumbandistas cuando celebran la fecha de Iemanjá, el 2 de febrero, se juntan miles de personas junto al mar, en fin. Y no hay ningún problema con eso. Que yo sepa, nadie lo ha planteado. habrá alguna normal que cuestione o que ataque, pero en fin, son los mismos que se desubican frente a un espectáculo de fútbol o un acto político. Uh-huh. Son patologías, pero la sociedad lo admite normalmente. Ahora, una cosa es lo público, que puede ser visto por todos, conocido por todos, y otra cosa es lo estatal, que ahí donde no se puede entrar. Ese es el muro de la laicidad. En lo estatal no. Y si nos descuidamos, entre col y col lechuga, y terminamos, como hace poco se vio, con un departamento de asuntos religiosos creado en el hospital militar, que yo cuestioné en su momento cuando invité al fallecido ministro de Defensa, Fernández Huidobro, a la Comisión de Constitución de la Cámara, porque resulta que habían establecido eso. Entonces, ¿qué tiene que ver el Estado uruguayo para tener un departamento de asuntos religiosos? No hay ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que dé competencia al Estado uruguayo para intervenir en asuntos religiosos. No tiene nada que ver. Entonces digo, ese tipo de cosas son las que hay que cuidar. Esto no implica ningún ataque a la creencia de nadie, no implica cuestionar el derecho de cada uno a manifestarse públicamente. Si el cardenal Sturla o cualquier sacerdote, cualquier comunidad católica quiere opinar sobre los asuntos públicos como tantas veces lo han hecho, ¿qué problema? Hay ninguno. Yo estuve, a raíz del debate sobre laicidad en la Cámara, estuve mirando algunos antecedentes, cuando el obispo Partelli, era obispo en Tacuarembó, a principios de los años 60, 61, publicó un documento, no sé en la nomenclatura eclesiástica qué era eso, si era una carta pastoral o cómo se llama, pero era sobre los problemas agropecuarios en Uruguay. Sí. Es una manifestación pública de alguien de la Iglesia sobre temas sociales, económicos, y Sturla hace poco se pronunció en el 2014 en contra de la enmienda para bajar la edad de la imputabilidad. Allá él, está en todo su derecho como habitante de la República que es. No es ese el tema, la laicidad no se refiere a eso. Entonces separemos los tantos, e insisto, cuidemos entre todos lo que entre todos hicimos. Ahora, que haya gente que tiene determinadas creencias y no la expresa, quizás por falta de convicción, porque son problemas que no están ni acá en el Uruguay, están en el mundo. Yo creo que hay un tema de eclipse de la religiosidad en Occidente, que no tiene que ver con el Uruguay ni con la Constitución del 17. Es un tema mucho más amplio, es cultural, y la consideración de ese tema, que cada religión deberá hacer por su cuenta, ver cómo lo enfrenta y cómo lo encara, no tiene que llevar a erosionar estas cosas que son institucionales, que son modos de organizar políticamente la convivencia que nos hemos dado entre todos. Y yo creo que son un éxito del Uruguay, son unas cosas que nos salió bien. Acá todo el mundo ha gozado de su libertad, hemos vivido en paz. Fíjense qué notable esto. Hemos tenido violencia política en el Uruguay. En los años 60 arrancamos con eso, terminamos en la dictadura, pasamos lo que pasamos. En el plano religioso nunca hubo eso. Nos hemos llevado fantásticamente bien. Eso es un logro de la laicidad.
Alejandro Pacha Sánchez.
Sí, a ver, dos cosas. Y parte de mi historia personal también, porque tiene que ver con esto. Yo pertenezco a una familia de un padre marxista, afiliado al Partido Comunista, y una madre católica. Por tanto, tomé la comunión. Y parte del acuerdo de mi familia era que yo tomaba la comunión siempre y cuando después también hacía el curso de formación correspondiente. En realidad yo tengo un enorme respeto por la comunidad cristiana e incluso por algunos exponentes de la comunidad cristiana, como bien se decía aquí, lo que fue la Teología de la Liberación y muchos comunidades de base que han hecho cosas muy importantes. Y de hecho tengo un enorme respeto por los valores cristianos, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con determinadas cuestiones. Entonces, a mí me parece que eso no quiere decir que evidentemente no existan quienes creen, ¿verdad?, dentro de la comunidad cristiana, de que el Estado debería cambiar de alguna manera su laicismo. Y esta discusión no es si estás contra la religión o a favor de la religión. Justamente se ha zanjado, me parece, de una manera prudente, razonable y democrática, diciendo, bueno, no, el Estado no privilegia, ¿no?, ni promueve ningún culto en particular, sino que al contrario los protege y los ampara para que todos puedan existir. Y esto que se planteaba recién, donde el presidente de la República, en el caso de Uruguay, ¿no?, es decir, se colocó una balconera en la casa particular del presidente de la República, lo cual está perfecto, porque en realidad yo no sé si lo colocó el presidente, su esposa, sus hijos, o él quiso o no quiso, pero la cuestión es que ese es su domicilio particular, que nada tiene que ver con el Estado uruguayo. El problema es si hubiese puesto algo en la torre ejecutiva, o incluso hasta en la residencia de Suárez, ¿no? ¿Verdad? Porque es propiedad del Estado, porque es la residencia presidencial, y allí sí estaría incurriendo en una acción que yo diría que sería equivocada. Ahora, que cada uno exprese su religiosidad como entienda necesario, está muy bien. Y que en realidad a mí me parece que nadie, ¿no?, en el siglo XXI, en el siglo de las redes sociales, en el siglo de lo público extendido hacia enormes campos, vastos campos que antes eran privados y hoy son extremadamente públicos, nadie habla para el grupito que tiene al lado. El cardenal Sturla no habla para los que están sentados en la iglesia ese día o para un grupo particular, habla para la sociedad uruguaya, y está muy bien que lo haga. Pero creo que no. El argumento de que solo habla para los cristianos no es así. Eso es como cuando pensar de que los colorados solo hablan para los colorados, los frente aplistas solo hablan para los frente aplistas. No, uno cuando habla y tiene una función de representación, que en definitiva es lo que tiene el cardenal Sturla, habla en nombre de una institución a la cual representa y habla a sus integrantes, pero habla hacia la sociedad en su conjunto, y lo hace además en un momento particular. Pero creo que esta es una tensión siempre permanente. Mire, el drama que le causaron a mi madre cuando votamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo porque yo fui excomulgado, ¿no? Porque en realidad yo, dentro de los legisladores que levantamos la mano para aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la mujer, fuimos excomulgados, incluso en una misa. Se excomulgó con nombre y apellido a todos quienes estaban allí. Bueno, yo que tomé la comunión y que tengo una madre que todavía sigue siendo practicante de la iglesia católica, imagínense, esas son las acciones en definitiva que pareciera ser que implican ese desborde en el sentido de confrontar, no en el plano de, por supuesto uno puede expresarse, ahora decirle a un conjunto de legisladores que a partir de ahora la iglesia católica los excomulga, no los permite el ingreso a sus templos ni nada por el estilo, me parece que justamente son de las cosas que uno cuestiona, critica, y que creo que y reivindico nuevamente, lo hacemos desde el lugar de la comprensión, por supuesto, y de la convivencia, lo cual eso me parece que es muy saludable. Esta discusión en otras sociedades a veces se torna muy compleja.
Comentarios finales sobre este tema de Hernán Bonilla.
Un apunte histórico porque me parece que ayuda a despartidizar un poco la discusión. La separación de la Iglesia y el Estado en Uruguay, de la que todos estamos de acuerdo, empieza en realidad en un gobierno blanco y con un presidente católico que era Bernardo Berro. Sigue como mojones importantes luego durante la dictadura de la Torre. Tiene otra etapa durante el primer vallismo. Tiene, como señalaba Ope muy bien, un consenso casi generalizado en la Constitución que sustituyó a nuestra primera Constitución. O sea, ahí hay un proceso, primero, que es de largo plazo, no fue una cosa que se dio de golpe, que se dio en todo el mundo y con la que estamos todos de acuerdo. O sea, ahí creo que no hay debate. Ahora, creo que lo que sí no vamos a estar de acuerdo o genera discrepancias, o sea, el centro de la polémica es lo que me parece a mí que demuestran este tipo de debates es que en algunas personas, no lo digo ni por Gustavo, ni por Pacha, ni por Ope, que fueron muy respetuosos en sus manifestaciones, pero en algunas opiniones en las redes sociales, algunas de las que vos leías al principio, incluso Martín, en que se ve estos episodios se aprovechan para pegarle a la Iglesia. Y en particular en un momento en que la Iglesia uruguaya tiene un nuevo liderazgo, un liderazgo fuerte como no tenía hace muchas décadas, un liderazgo en el que, me parece, muchos católicos nos sentimos representados y orgullosos que está ejerciendo Daniel Sturla, y que tiene genera una especie de alergia urticaria en algunas personas de ver una Iglesia que logra poner en Navidad más balconeras que la que puso cualquier candidato en campaña, que está desarrollando obras educativas, sociales, de caridad, etcétera, en forma muy importante. Siempre se le da palo a la Iglesia, hasta se habla de la Inquisición cuando hablamos de estos temas, pero ¿cuántas obras de bien hace la Iglesia en el Uruguay? ¿Cuánto bien hace la Iglesia en Uruguay? Y nunca se habla de eso. En pero miles de obras en Uruguay que a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, yo creo que lo que sí hay un punto fuerte y creo que correcto en la apreciación de Sturla, que es, en Uruguay tenemos un problema, que cuando la Iglesia opina, se arma lío. Nosotros tenemos una reacción equivocada por una concepción equivocada de laicidad, que no terminamos de aceptar esa pluralidad de manifestaciones religiosas en calma. Y eso se ve, por ejemplo, con la reciente negativa que hubo a una cosa tan sencilla como la instalación de una estatua de la Virgen María en la Rambla, cuando para otras manifestaciones religiosas, políticas, espirituales, etcétera, se aprueba como chorizo.
Cerramos el tema con Gustavo López. Sí.
Quiso el destino que la Pacha y los legisladores que votaron contra, digamos, a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, les tocara ejercer ese derecho en el siglo XXI. Algunos siglos antes, su destino no hubiese sido la excomulgación, sino la hoguera directamente. Quiero decir además que nadie está discutiendo en esta mesa el derecho que la gente tiene a profesar la fe que quiera, ni a expresarlo públicamente. Lo que estamos discutiendo es la relación que debe existir entre el Estado y ese tipo de manifestaciones. Esa es la discusión de fondo. Y mucho menos estamos desconociendo la enorme aportación en materia de valores que ha hecho la Iglesia, y particularmente la Iglesia Católica en Uruguay. Incluso en su propia esencia. ¿Cómo no reivindicar el Jesús del Sermón de la Montaña, de repartir los panes y los peces? Aquel que decía, es más fácil que entre un camello por el ojo una aguja que un rico al reino de los cielos. Casi nada, ¿no? De definición la de ese hombre. Ahora, esas son las cosas que nosotros queremos reivindicar. No los curas pedófilos, ¿no? Es decir, no la Inquisición, no los curas al servicio de las dictaduras militares en este continente. No, son cosas diferentes. Entonces, una confrontación al seno de la institución que tiene lucha de ideas como cualquier otra, en donde a veces prima cierta correlación de fuerza y a veces otra. Infelizmente, la Iglesia oficial y jerárquica, en el último tiempo, parece haber algún viento de cambio allí a partir del Papa Francisco, pero en el último tiempo ha estado hegemonizada por estos sectores, por los más conservadores, por los más reaccionarios en términos de cambio y de avance social, por los menos progresistas, por decirlo de alguna manera. Entonces, pensar en un Uruguay que defiende la laicidad es pensar en la libertad religiosa y es pensar en la separación absoluta de las responsabilidades del Estado respecto a la Iglesia. Por eso a mí me parece muy mal que existan monumentos como la cruz que guarda, ¿no?, o la estatua de la Virgen María o la Virgen de Villamayá. Me parece muy mal que en el espacio público, que debe ser socializado por excelencia, sea espacio para digamos, ofrecer reverencias a cultos religiosos de cualquier naturaleza. Me parece francamente mal, como me parece muy mal que se exoneren de impuestos a instituciones privadas.
Hoy es la última tertulia del año de esta mesa de los días martes con Ope Pasquet, con Alejandro Sánchez, con Gustavo López y con Hernán Bonilla. Y lo que vamos a hacer justamente en este tramo final de la tertulia es pedirle a cada uno de los integrantes de la mesa qué fue para él lo más relevante que dejó este año 2016. Para eso, dicho sea de paso, la producción les envió material con detalle mes a mes de lo que ocurrió este año y dejamos justamente a la libre decisión de cada uno de los integrantes de la mesa esta suerte de raconto de lo que entienden fue lo más pertinente y que eventualmente podrá generar algún intercambio también entre los integrantes de la mesa. Arranco por Hernán Bonilla.
Sí.
Hoy tiene número, Hernán.
Yo creo que hay algunos hechos del año que son anecdóticos, aunque en su momento pueden haber acaparado mucha atención nuestra, de la prensa, de la gente, pero que pasan y no tienen mayores consecuencias, o por lo menos para el país, de repente sí para los involucrados, o qué sé, todo el affair del título de Sendic, o las idas y vueltas de Dillab, en fin, yo creo que no formarán parte de... No estarán en los libros de historia cuando se escriba del Uruguay. Pero a mí me parece un hecho importante de este año la vitalidad y el movimiento que he visto en la sociedad civil. En la creación o en la actividad que han tenido algunas iniciativas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, me parece que el nacimiento de EDUI 21 como manifestación por parte de personas de todos los partidos que ven con preocupación como el fenómeno de la educación y que deciden juntarse para elaborar propuestas que puedan tener viabilidad política para encarar de una buena vez la reforma educativa, me parece muy positivo. Lo que ha hecho Ernesto Talvi con Encuentros Ciudadanos, recorriendo el país, también generando opinión respecto a un tema tan importante para el país. Me comprende las generales de la ley, pero lo, también el para el equipo del Centro de Estudio para el Desarrollo, que creo que también forma parte de una respuesta de la sociedad que ve como un sistema político que, por supuesto, que con la mejor intención y con tratando de hacer lo mejor para el país, yo parto de la base que todos hacen las cosas con la mejor buena fe, pero que se encuentra bloqueado para generar algunos cambios que el país necesita. Lo encuentra bloqueado el Frente Amplio en su interna, se encuentra descoordinada y poco efectiva la oposición. Entonces, creo que desde la sociedad civil surjan iniciativas, propuestas, y que se esté pinchando para que en Uruguay haya reformas en políticas públicas que son importantes para que el Uruguay se desarrolle, para que mejoremos los problemas que tenemos, me parece que es una de las cosas más positivas del año.
Gustavo López, ¿qué destacamos de este 2016?
Dice el refranero popular que el hombre cuenta su día de acuerdo a cómo le fue en la feria. Y a veces se ve el mundo por lo que pasa en mi vereda. Nosotros tenemos que ampliar la visión. Y depende de qué vereda uno se coloque, es el balance y la evaluación que hace. Este ha sido el año que comenzó en enero del año pasado con la capitalización de ANCAP, por ejemplo, 900 millones de dólares. Este fue el año del cierre del principal frigorífico pesquero del Uruguay, Fripur, dejando 1.000 personas en la calle, protagonizado este cierre por una de las figuras, digamos, una persona más rica del Uruguay, que además negociaba con el Banco República para comprar molinos eólicos y luego dejaba a la familia de la trabajadora de la pesca en la calle. Este fue el año de Alas Uruguay, del cierre de Alas Uruguay. Este fue el año donde en los Estados Unidos gana un individuo las elecciones que promete construir muros, echar musulmanes, golpear mujeres y yo qué sé. Este fue el año del Brexit en Gran Bretaña. Este fue el año de la rapiña imperialista sobre Medio Oriente, con una guerra permanente. Este fue el año del surgimiento de Novik en Uruguay, donde se le emancipa la criatura a los partidos tradicionales. Este fue el año de la desindexación de los salarios en los consejos de salario, en donde las tarifas suben por la inflación y los salarios aumentan por la inflación proyectada. Es decir, las tarifas suben por la presente y los salarios por la proyectada, atentando claramente contra el poder de compra del salario. Este fue el año en donde, una vez más, la crisis educativa a la que hace referencia Bonilla enfrenta a los docentes con sus justas reivindicaciones con buena parte del sistema político. Este es el año de la rendición de cuentas y los debates de la rendición de cuentas. Y el episodio más importante, más significativo del año, en mi opinión, desde el punto de vista incluso, digamos, a escala planetaria, es la muerte, la desaparición física de Fidel Castro, la figura más influyente en este continente y en el mundo en el siglo XX y lo que va al XXI. Creo que esos son los acontecimientos que yo destacaría de este fin de año. Y previendo que esta sea mi última intervención en el año, quiero decir que nuestra participación en este espacio, proveniendo nosotros de una fuerza política muy modesta, en de crecimiento, lo valoramos muy altamente y hemos aprendido muchísimo de nuestros lúcidos y experimentados contertulios, a los que agradecemos además el respeto con el que siempre debatimos.
Ope Pajet.
Cuesta francamente encontrar elementos positivos en este año que termina, ¿no? Hay un montón de cosas negativas, pero digo, repasarlas da la impresión que es como flagelarse. Empezamos a ver todo lo que no salió, a uno no le da ganas de hacer ese ejercicio, ¿no? Ahora, tratando de buscar lo positivo, yo que está bravo, pero digamos, el anuncio que va a venir UPM, van a poner otra planta, ni hablemos. Bueno, se contuvo la inflación, parece que se está logrando contener la inflación. El pago del Ministerio del Interior parece que está logrando algún resultado positivo. Bueno, esperemos que eso efectivamente sea así, que se concrete. Pero en general, me parece que el balance de este año es negativo, que no podemos estar celebrando algo realmente importante. Me gustaría poder celebrar, como hicieron algunos resultados, las pruebas PISA. No da para celebrar, claramente. En las áreas clave como esa, seguimos esperando. Tal vez, bueno, pensémoslo, digamos, positivamente, es el segundo año de un periodo de gobierno, las concreciones van a venir más adelante, esperemos que así sea, pero lo cierto es que hasta ahora no da para celebrar. Confiemos en que vendrán tiempos mejores, como uno piensa siempre. Y bueno, siendo este el último programa, un saludo a la audiencia, gracias a la radio, y un placer y un honor haber compartido estos momentos con los contertulios, con los que hoy están aquí y con los que nos acompañaron en otros momentos del año. Exacto. Como Anelía Piñerúa o Andrés Escagliola.
Cerramos esta mesa con Alejandro Sánchez.
Sí, yo creo que muchas de las cosas que se plantearon acá como hechos importantes del año, creo que todos estamos de acuerdo. A ver, yo resumiría el triunfo de Trump, el Brexit, el no a la paz en Bolivia, uh-huh, en Colombia, entre algunos otros hechos en general, como la manifestación más fuerte del mal humor y el malestar de las sociedades contemporáneas, ¿no? Yo creo que esto hay que reflexionar bastante fuerte sobre estas cuestiones. Yo siento de que la gente, al decir de un legislador blanco, que no importa el nombre, me decía, bueno, la gente está empezando a elegir el Uber en la política, uh-huh, ¿no? Que son, digamos, estas expresiones que no son buenas, que son peor de lo que existe, pero es una forma de darle un mensaje o un grito fuerte al establishment político, diciéndole, bueno, hay ciertas promesas incumplidas. El progreso en el mundo no está dando los resultados que esperábamos todos en la sociedad, ¿no? Es decir, se concentra enormemente la riqueza, la prosperidad no llega, vivimos en el mundo de la incertidumbre, se destruyen los tejidos sociales que nos preservaban de la incertidumbre, ¿no? De alguna manera hay un proceso de desmantelamiento del estado de bienestar europeo, hay proceso de desmantelamiento del estado de bienestar en todo el mundo. Sí, sí. Que en definitiva era lo que nos generaban aquellas condiciones de redes sociales de protección frente a la incertidumbre. Parece que estamos colocados individualmente frente a la incertidumbre, donde tenemos que ganarnos a como dé lugar en ese mundo salvaje, y resulta que hay cada vez más perdedores de los ganadores que existen, porque cada vez son menos los que les va muy bien en el mundo. Y eso me parece que es un mensaje muy fuerte de las sociedades contemporáneas, ¿no? Es decir, una crítica muy fuerte a esa idea de progreso. Sobre en el país, creo que yo relataría un hecho concreto, más allá de todas las discusiones de poder. Este fue el año en que se revirtió una tendencia histórica en el país, muy importante. Por primera vez en la historia del Uruguay, son el 52%, es decir, son más los estudiantes universitarios que provienen de familias que no fueron universitarias, que es el primer integrante de ese hogar en pisar la Universidad de la República, lo que ha sido históricamente el hogar. Y eso creo que es un cambio muy importante desde el punto de vista de la ampliación de derechos, la democratización del conocimiento, porque estamos hablando de pasar a ser la mayoría, quienes provienen de un hogar que nunca pisó la Universidad de la República. Y ese me parece que es un logro importante para los tiempos que se vienen, además, en este mundo. Y siendo el último programa, bueno, agradecer, por supuesto, a la radio, al programa, el poder debatir ampliamente sobre diferentes temas. Creo que estos espacios siempre son necesarios, son espacios para elaborar. A veces, a mí me gusta también estos espacios en el sentido de que salen de la trinchera política concreta de, uh-huh, de dardos hacia un lado y hacia otro, y buscan profundizar en los debates con otros argumentos y con otros elementos que nos permitan mirar. Así que, bueno, desearles a todos un muy buen año, que creo que sin lugar a dudas tiene que ser mejor. Okay. Trabajaremos para que así lo sea.